Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Así es, mi nombre es Memo García. Una semana más entre noticias, cosas que suceden. Y de hecho, esta semana es una semana especial para aquellos los fanáticos de Star Wars. Pero hoy te platicaremos un poquito con lo de May the Fourth be with you. Pero esto no sería posible sin mis compañeros de siempre, toda la vida, de los últimos 2 añitos. Para no hacerlos sentir tan viejos, el señor Rod Wolf. ¡Au!
¿Qué ha habido? Pues sí, hombre, aquí sacamos fuerzas de no sé dónde, pero aquí andamos de regreso en este día un poquito de flojera, pero bueno, así pasa, ¿no? De repente que hay días un poquito más flojos y uno ahí con falta de energía, pero bueno, aquí andamos para platicar a ver qué se nos ocurre.
Y desde Lejano Oriente llega la Mega Manía. ¡Yahoo!
De hecho, voy llegando en mi Centinela 13. Como tanque, bien tieso. Oye, Rodo. ¡Tiesote! Así era. ¿Ya te llegó tu juego de 13 Centinela?
Sí, no te comenté, pero sí, según iba a llegar hoy y me llegó ayer. Pero no lo he puesto todavía.
Yo me puse a jugarlo y es una novela. Está bien chida la novela.
A mí me llegó el Shin Megami Tensei 3 Remaster. Y me llegó el... ¿Cómo se llama?
Plague Tale Innocence.
Exactamente.
A ese le tengo ganas nomás por el tema de la historia.
¿Está en Game Pass?
Ah, sí.
Sí, ya les dije un chingo de veces, güey, pero no me hacen caso. No, es que los desarrolladores no tienen dinero si no lo pagan aparte.
Oh, pues hay que apoyar a la industria.
O sea, mamá, ¿y cuándo compraron el Tunic y el Death's Door y todos los que les he recomendado?
Yo no he jugado el Tunic, yo lo voy a comprar.
Pues ahorita no ha sido anunciado para nada más y lo puedes comprar desde ya en Xbox.
En algún momento lo voy a comprar, ya. Sí, definitivamente. Bueno, como les decía al principio, sí, esta semana es el famoso May the Fourth be with you. Que todo esto inició, digo, la gran fanaticada de los seguidores, ¿no? De esta franquicia Star Wars que comenzó por ahí de 1977, esta primera película del señor George Lucas. Que bueno, a fin de cuentas, no es como... Sí es una idea original, pero pues hay una mezcolanza, ¿no? Sí tiene mucho de otras historias, novelas de ciencia ficción. Sin embargo, pues fue un parteaguas, ¿no? Dentro del cine enfocado en ciencia ficción, con 3 películas maravillosas, ¿no? Lo que es La Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso de Jedi. Sabemos que tiempo después, señor George Lucas... comentaba, es que quería hacer más cosas de tecnología, con más tecnología, ¿no? El CGI, y al final hizo el episodio 1 y el episodio 2 y el episodio 3. Que, obvio, muchos no les gustaron, son películas que actualmente si las ves se ven viejas, ¿no? El episodio 1 se ve muy viejo, incluso en 4K no se ve tan chida, no sé si ustedes, chavos, las han visto. Ahora que están disponibles en la plataforma de Disney Plus, me di la vueltecita, sí se ven bastante, se ven un poquito más viejas que las películas originales, la primera trilogía de Star Wars. Sin embargo, pasó el tiempo y bueno, se lanzó la siguiente nueva trilogía, ¿no? Que bastante criticada, que comenzó el señor J.J. Abrams y al final la cerró J.J. Abrams. Y hago un paréntesis, dentro de todo ese nuevo universo que están comenzando, pues salió Rogue One, ¿no? Esta película que te cuenta lo que sucede antes del episodio 4 de La Nueva Esperanza, de cómo roban los planos donde sale este Diego Luna, ¿sí? Diego Luna, que próximamente va a tener una serie también a través de la plataforma de Disney Plus. Y pues, de todas maneras, tuvo sus ingresos. Estas películas, la trilogía nueva, que es el 789, tuvo sus ingresos. Hubo odio, hubo amor. Hubo ese golpe nostálgico, ¿no? Que ver otra vez a nuestros actores, Mark Hamill, Carrie Fisher, en paz descanse, Harrison Ford, Anthony Daniels, el actor del Chewbacca original, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Peter, pero no me acuerdo el apellido. Tener al actor otra vez de el R2, ¿no? Que solamente participó en la primera. Y bueno, y también bueno, tuvimos al emperador, ¿no? A Palpatine, que pues, se lo sacaron de la manga, ¿no? Que, aquí está, Palpatine se clonó, nunca murió. Y resulta que es la nieta, esta rey de Palpatine. Y empieza a destruir totalmente todo lo que habíamos, se había creado, ¿no? A través de tantos años. Empezando, ¿no? A George Lucas no le gustaba la idea, digo, no lo dejaron que se involucrara con esta nueva trilogía. Pero tiempo después tuvimos el lanzamiento de la primera serie de Star Wars dentro de la plataforma de Disney Plus, que fue Mandalorian, que pues sabía, ¿no? Que, ¿qué va a ser? Mandalorian, Bounty Hunter. Y pues fue el madrazo. Digo, al final de cuentas, Baby Yoda, ¿no? Grogu. Digo, ¿quién no vio de ustedes Mandalorian? ¿Mega, la viste en Mandalorian?
Sí, lo disfruté muchísimo. Jamás había visto una niñera tan preparada, intergaláctica. Estuvo muy, muy chido, lo disfruté bastante. Que, pues, obviamente todo se enfocó al Baby Yoda, que ya después tiene su nombre, un nombre muy feo, la verdad. Pero lo disfruté muchísimo, sin ser fanático, y ya como que marcó la pauta de cómo deberían de desarrollarse los siguientes proyectos relacionados a Star Wars, con su seriedad, ¿no? Que debería de tener, o debieron tener las películas.
¿Rodo?
Ahí con estas te quedo de ver yo, o sea, he visto las películas principales y nada más. Ahora sí que las series y todo ese universo un poquito, como que antes estaba como extendido o de ladito, ¿no? Y luego poco a poco se ha ido como que tratando de conjuntar todo, pero sí no he visto nada de Clone
Wars,
ni Book of Boba, ni nada.
Hablando en general, digo, no como si realmente viste Mandalorian, yo sé que muchos no eres gran seguidor de Star Wars, sí. Pero hablando en general del universo de Star Wars a través de todos estos años, digo, sí, porque sabes haber jugado algún juego de Star Wars, ¿no?
Sí, o sea, fíjate, sí me gusta mucho, como que me gustó el universo, o sea, son esas películas que sí fue que, pues no sé, claves en mi infancia, ¿no? O sea, yo creo que marcó a muchas generaciones esto de Star Wars, por toda la, pues el universo que se creó, ¿no? O sea, yo creo que fue muy estimulante a la imaginación de un niño, de los jóvenes, ver ese mundo así como que tantas razas, tantos robots, historias, tramas muy padres. Y bueno, o sea, soy como que fan, pero tranquilo. O sea, sí me gustan las películas, las disfruté. Pero por eso mismo, o sea, digamos las nuevas o la trilogía del medio o la trilogía más reciente, las he disfrutado por lo que tienen disfrutable, pero tampoco me he como que ofendido ni alborotado mucho por cosas que pasaron o no pasaron. Yo sigo disfrutando lo que sale de Star Wars en las películas y ya, pero o sea, sí, obviamente tienen pues cosas cuestionables de historia, de actuación y demás, pero lo mismo con las originales. El detalle está que yo creo que pues la gran mayoría de las personas están un poquito ahí nubladas con la nostalgia y le tienes más cariño a las primeras que descubriste, y pues esa es mi opinión al respecto.
¿Mega?
Pues yo le empecé a agarrar cariño, pero poco a poquito, tampoco me dejé llevar tanto Sobre todo cuando empezaron con juegos por aquí, cómics por allá, luego libros, y luego como que empezó a crecer un universo que yo dije, no, mejor me quedo con las historias que me den las películas, y si tengo accesibilidad para lo que era Disney Plus, que sí lo tenemos, pues disfruto lo que es Mandalorian, lo que es el libro de Boba Fett, y luego próximamente lo que viene con ¿cómo se llama este actor? ¿McGregor?
Ewan McGregor. Oye, pero Boba Fett, fíjate, tocas un tema escabroso, Mega, ¿eh? Boba Fett, desde tu punto de vista, bueno, sin ser tan fanático de Star Wars, ¿sentiste decepción?
No, fíjate, vi,
o sea... porque hubo un enojo, ¿no? Un enojo por parte de la gente. Es que está aburrida, es que se quitó el casco, siento muy lenta, pero pues es que... ¿Qué podías esperar de Boba Fett? O sea, es un personaje que no tenía... O sea, si tú ves un detrás de cámaras, que los hay en Disney Plus, si no los han visto, los invito a ustedes que nos escuchan, hay unos detrás de cámaras muy buenos donde te explican la historia de Boba Fett, cómo surgió este personaje, pero no estaba previsto para que fuera y cómo hizo ruido. Un personaje que, digo que 5 palabras en la trilogía original, y que después, bueno, fue otro actor ya en el episodio 2. Ah, no, perdón, en el episodio 2 estaba niño porque el papá era Jango Fett. Pero, o sea, desde tu punto de vista, Mega.
No, fíjate, yo ni me molesté ni nada. A lo mejor lo que la gente esperaba era algo similar a Mandalorian, pero no, ni al caso, porque... La primera vez que vi a Boba Fett, que fue nomás por un lapso ¿cuál fue? En el episodio... Bueno, en el Regreso del Jedi, en el último, donde se muere. Bueno,
sí, se muere,
exactamente. Era de los personajes que me llamaba la atención, pero por la armadura. Pero ya después que se murió y todo, dije, está bien, no pasa nada. Ya cuando me explican los fanáticos de que, bueno, es que... El enemigo acérrimo del Jedi es un Mandalorian y que tienen la capacidad, y luego que sale el sable negro. Y dije, ah, mira qué chido está ese asunto. Pero la gente, yo creo que esperaba que se comportara igual que el Mandalorian, en ese tipo de, no sé, a lo mejor conectar con algún personaje, etcétera. Pero para mí, o sea, Boba Fett, cuando apareció en Mandalorian, era un personaje que rompía madres. Entonces, eso es algo que yo estuve viendo en este episodio, en lo que salió del libro de Boba Fett, pero no lo sentí ni lento, ni me decepcioné, me gustó, pero pues a lo mejor la gente, vaya, regresamos al mismo punto, en donde empiezan a tener altas expectativas, y si no es como ellos quieren, es un asco. Y ahorita, moviéndome tantito con el tema de Moon Knight, nadie esperaba de esa serie, y ahorita es, creo que lo mejor que ha sacado en cuanto al universo de Marvel en este tipo de series, para mí.
Y la gente entonces, critica de que, no, es que en el cómic...
O sea, no, y tampoco me quiero meter de lleno a los cómics, o cómo era lo del libro de Boba Fett, etcétera, no. Pero ya están marcando unas pautas de cómo deben desarrollarse, cómo deben de hacerse los las series o todo lo que tengan de ideas, ¿no? O lo que esté en lluvia de ideas ahorita para desarrollar nuevos proyectos de historias, de películas, juegos relacionados. Pero no, yo, o sea, estoy satisfecho hasta ahorita con lo último que he visto de Star Wars. Lo voy a seguir viendo, lo que vayan a seguir sacando. Obviamente, pues, voy a ver esta nueva serie con el actor McGregor. Y que con él. Obviamente usaron el tono musical de... Ay, ni me acuerdo del...
¿Del Darth Maul?
El de Darth Maul, exactamente.
Duel of Fates, sí, Duel of Fates.
Ándale, sí. Obviamente te amarra la canción porque está muy chida. Entonces, claro. Lo que yo estaría esperando de esta serie es a lo mejor mucho drama, ¿sí? No tanta pelea, sino drama en el sentido de que van a estar aniquilando a... cuánta persona se exponga contra el imperio.
Fíjate que ahorita, y finalizar lo de Boba Fett, es que al fin de cuentas Boba Fett no era un Mandalorian. O sea, era un clon de un Mandalorian que es Jango Fett. Así que no tiene tan implantada la religión como lo tiene Mando. Que de hecho Mando tampoco no es de origen, o sea, no es un Mandalorian. Sin embargo, se crió entre Mandalorians y adoptó la religión y acepta el castigo de que, ah, te quitaste el casco, sobres, va a pasar. Entonces adopta la religión, pero Boba Fett no lo tiene. Entonces si Boba Fett se quiere quitar el casco, pues, ah, pero es que la película no se quitó el casco. Dude, es que la película salió de que 2 minutos, o sea, y el dude estaba atrás. Pero es cuando está el fan de religión o el fan de hueso colorado que no quiere aceptar, no, es que o los cómics, es que en los libros se explican de otra manera cómo escapó. Y sí, Boba Fett, creo que Robert Rodríguez nos sorprendió con un capítulo que dirigió Mandalorian, pero le falló un poquito con Boba Fett. De repente como que ya se veía, había una mezcla, ¿no?, de personajes. Ya nos, sí vimos cómo fue el entrenamiento de Boba Fett, por qué Boba Fett se hizo así, por qué tiene ese bastón o esa arma, el cómo adquiere su poder. Entonces, digo, está bien, pero creo que lo que más sobresalió de la temporada de Boba Fett o el libro de Boba Fett, pues fue el hecho de que vimos de nueva cuenta a un Mark Hamill, un CGI de Mark Hamill mucho mejor, un entrenamiento de Grogu, y que estábamos con la expectativa de que, bueno, ¿qué va a hacer Grogu? ¿Se va a hacer Jedi o va a dejar eso? Y al final, pues sabemos, ¿no?, la mayoría, que Grogu toma la decisión de regresar con Mando y dejar el entrenamiento Jedi. Porque si realmente toma el entrenamiento Jedi, cambias el curso de la historia del episodio 7, 8 y 9. Yo creo que hubo ahí que dijeron los ejecutivos, oye, ¿sabes qué? No me cambies la historia. Yo sé que no les gustó Star Wars, pero es que si Grogu sigue un entrenamiento, se convierte en Jedi, me puedes cambiar y me echas a perder todo este desmadre. Porque van a decir, ¿dónde estuvo entonces Grogu? ¿Por qué no entró acá? Entonces, y pues bueno, yo al menos sabía que tenía un 90% de probabilidad que no iba a ser Jedi Grogu, que no iba a seguir el entrenamiento. Y que, bueno, habrá que ver, ¿no?, cuál va a ser el futuro, qué va a pasar cuando él siga creciendo. Si seguirá entrenando como Jedi, o sea, digamos, obvio que no pierde sus poderes, o bueno, sus habilidades, pero a lo mejor puede dejar de seguirlas usando. Hay Jedi que han entrenado by himself, o por ellos mismos, como Ahsoka Tano, ¿no?, que... si no han visto las Guerras Clónicas, se las recomiendo. Creo que las Guerras Clónicas, si alguien las ha visto, tiene una historia muy, muy chida. Conocemos a Anakin Skywalker más a fondo. Entendemos el por qué su enojo, el por qué se entrega al lado oscuro. Realmente, las Guerras Clónicas son como 6-7 temporadas, si no me falla la memoria, están en Disney Plus. Pero están buenísimas, la neta. Tiene muy buenos momentos. De hecho, Jar Jar Binks deja de ser un puñetas en las Guerras Clónicas. Hay momentos con R2, con C-3PO. Le dan su espacio a cada personaje. Entiendes el origen de la fuerza, el origen del lado oscuro. Y les digo, lo que más se entiende ahí es Anakin. Y bueno, ahí es donde Ahsoka. Ella la expulsan del Consejo Jedi, o bueno, de... ¿sí? De que ya no iba a ser una Padawan, y luego después le piden que regrese y ya dice que no, la acusan por algo y pues sigue por su cuenta. Y la vimos en Mandalorian, la vimos y la vemos, creo que se vuelve a salir en Boba Fett. Sí, sale con Boba Fett, ¿verdad? Porque está sí. con Anakin, y pues va a tener su propia serie y veremos qué fue lo que sucedió, porque en algún momento se vuelve a enfrentar con Darth Vader y sabemos que Anakin fue su maestro. Y eso lo ven en Guerras Clónicas, cuando se enfrentan en ellos dos. Está increíble esa pelea. Y pues habrá que ver cuál será la idea, ¿no?, de Obi-Wan, porque está el actor original de la trilogía, ¿no?, donde es que se convierte este Darth Vader. No me acuerdo cómo se llama este actor. Se me fue. Bueno, este actor regresa, pero no sabemos si va a portar el traje. Porque es obvio que tiene que portar el traje. Cuando Obi-Wan se exilia, ¿no?, en Tatooine. Se exilia, sabemos que ya ahí es Darth Vader. Entonces, pues va a traer el traje puesto. A menos que... yo creo que va a haber una serie de flashbacks. Con Obi-Wan para que puedan, pues... ¿Qué te dicen, no? Que te contraten. Cuando puedes contratar a cualquier actor, ¿no?, que va a traer siempre puesto el traje. Obvio que en el momento que le dijeron, ¿saben qué? Oye, vente para acá. Darth Vader, obvio que va a haber flashbacks, obvio que lo vamos a ver sin la máscara, ese es obvio que vamos a ver que cómo se va, a lo mejor van a profundizar en esa transformación, en esa entrega hacia el lado oscuro, va a ser obvio, si no, no te traes al actor original, porque la voz al fin de cuentas siempre es James Earl Jones, que es el actor original que le presta la voz a Darth Vader, que sale también en Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger, que es el Rey Serpiente, según recuerdo. Digo, si no, véanla, que se convierte en serpiente este hombre. Y entonces va a estar interesante, porque probablemente va a cazar Darth Vader, más Jedi, los que están así como exiliados. Vimos a un personaje que salió también en Guerras Clónicas. Digo que Clone Wars es un parteaguas. De ahí están sacando demasiados personajes, que incluso vimos un personaje en Boa Fett, que es el del sombrero. Ese que... ¿Tú no viste Guerras Clónicas, verdad, Mega? Me imagino.
Me quedé en una parte, porque llegué a una... No sé si es la segunda temporada o iniciando la tercera, donde había demasiado relleno y me cansó.
No, y yo te recomiendo... No, síguele, la neta que se pone muy interesante las últimas temporadas, porque ya empiezan, te digo, cuando te explican el origen de la fuerza y el origen del lado oscuro y todo eso, y cómo va, exactamente termina cuando empieza el episodio 3, cuando Anakin le piden que tienes que ir a rescatar a Palpatine porque está secuestrado, ahí termina. Que es algo que también se vincula con The Bad Batch. No sé si la viste, Bad Batch, que está en Disney Plus. Este equipo, vela. Pero antes de esa, termina de ver Clone Wars. Bad Batch es un equipo de soldados clones que son como que los defectuosos, pero son muy fuertes. Entonces, este equipo sale de las guerras clónicas y te explican que también empiezan exactamente con cuando se da la Orden 66. Pero a ellos no les afecta eso. ¿Por qué? Ya después te empiezan a explicar el por qué. Pero exactamente empieza ahí. Dan la Orden 66 y empiezan a matar a los Jedi, que eso sucede durante el episodio 3. Y ahí es cuando entra la serie de Bad Batch, que ya viene, creo que de Bad Batch, que viene una segunda temporada. Muy buena serie también. Es obvio, es animada. Se la recomiendo ampliamente. Y pues habrá que ver qué va a suceder con todo esto de Obi-Wan, y falta la de Ahsoka, su serie, falta la de Diego Luna también, porque la de Diego Luna va a ser una precuela de Rogue One, y es un universo que está basado, se está basando ya mucho, es el problema, ¿no? Lo nostálgico, que es lo que vende, pero pues al fin de cuentas es que hay historias que pueden avanzar, porque yo creo que después del último episodio de Star Wars, ¿hacia dónde vas? O sea, los personajes que realmente son los que son fuertes. Mandalorian se está haciendo fuerte. O sea, Mando se está haciendo fuerte. Pero hay personas como el de Rey, que a muchos les gustó, a otros no les gustó. Es como el personaje de la China, que todo el mundo la odió en el episodio 8. Esta China simpatiquilla. La odiaron y en el último episodio le redujeron su... No sale, ¿verdad? Nomás que creo que al final, o sí... ¿Sí, no?
Una pelea y salí, pero un rato nada más, y ya.
¿Cómo la odiaron esa morra? Y es que la historia del episodio de la princesa Mary Poppins, cuando sale la princesa Leia flotando en el espacio. ¿A poco no se vio ridícula, Rodolfo?
Sí, parece que estaban así con el mouse moviendo todo el GIF así, con el JPG así en la pantalla. No, o sea, no tenía ni sentido que pusieran eso, no sé para qué lo hicieron.
Y es que aparte, imagínate, tienes la película se basa en una nave que persigue otra nave hasta que se le acabe la gasolina. O sea, si lo vemos de esa manera fría, esa es la historia. Y los otros dicen, bueno, vamos a pero hay que, podemos quitarles el... ve la manera de alterar su nave para que no nos sigan, vamos a este planeta, vamos a escaparnos para traer a alguien que nos ayude. Y luego, pues sí, al final esa persona los traiciona, pero al final cuenta la película está resumida en que estás persiguiendo una nave hasta que se le acabe el combustible. Cuando dicen, no, es que ya se nos acabó el combustible. Y escapen, y se va, escapan los pods, van a un planeta... Y es cuando llega Luke Skywalker en forma espiritual. O sea, todos esperamos esa pelea y que ¡wow! ¡Súper poderoso! Ah, no, es un espíritu. Y luego al final se muere y se vuelve la... ¡Dude! ¡Ah! ¡Qué horrible película! Y hay gente que le gusta. ¿A ti te gustó?
Sí, a mí me gustó mucho la película.
¿Neta?
A mí me gustó la fotografía.
Sí, o sea, y como que se sintió muy diferente a las demás. Pues sí, cuestionable, porque es que mi héroe, mi personaje merecía un mejor final, o lo que, pero bueno, o sea, es que
yo es que
esta disyuntiva de hasta cuándo vas a usar de muleta esa nostalgia y siguen con todas y está, mira, atrapada esa saga, esa serie en pura nostalgia.
Mira, es que por ejemplo, yo no tengo broncas con Rey, de hecho me gustó en el episodio 7 y no tenía problemas si querías ya mover a Luke Skywalker. Digo, obvio que la muerte de Han Solo, ay, dude, ¿por qué tiene que morir así? O sea, está muy, para lo que es Han Solo, es como que le toca, te toca el corazón. Ah, no, pues soy, pues mátame la fregada. Pero esa película en particular, aparte de la estúpida historia de que estoy persiguiendo una nave hasta que se le acabe la gasolina, en un futuro donde dices, pues no, digo, yo creo que están en una tecnología que no era tanto necesario el combustible, pero bueno. Pero creo que hay personajes que los vuelven a hacer, los hacen muy tontos. Es como el personaje este, el morenito, como, no me acuerdo cómo se llama.
Finn.
Sí, Finn lo me hacen, dude, ah, y la China, y como que, ay, esto, el otro, y vas con Benicio del Toro, todo eso se me hizo tan inútil. Y es como, la persecución es casi una copia del Imperio Contraataca cuando el Imperio está persiguiendo al Millennium Falcon. Lo está persiguiendo y no puede escapar porque Millennium Falcon no le sirve para viajar a velocidad luz. Es casi lo mismo. Entonces, mi bronca no es si el Luke Skywalker lo mataron así. Siento que estuvo medio exagerado, pero bueno, a lo mejor Luke se volvió muy poderoso y a lo mejor se hizo, como dice Obi-Wan, me voy a hacer más poderoso si me matas. Pero creo que pudieron haber profundizado un poquito más la historia. Haber hecho más, algo más original. Rey, siento, me la despreciaron. Y decir al final, no, es que es la nieta de Palpatine, por eso tiene la fuerza. Y luego, por ejemplo, cuando están en ese estadio de casi de fútbol con Palpatine y esta Rey, ¿quiénes son los que están ahí, que están aplaudiendo de que, ¿quiénes son? Nunca se ven. No sabemos quiénes son. Y de repente desaparecen, se van.
¿Serán más clones del Palpatine?
A lo mejor podría ser. Y luego de repente, ¿cuántas naves había? ¿Cuántos? No me acuerdo. Se llaman cruceros imperiales. De repente, ¿en qué momento se hicieron tantos miles? O sea, eran miles de cruceros imperiales, pero llegan unas cuantas navecitas. Sí se me hizo chido que llegara Lando Calrissian, de que ya vengo en el halcón milenario con un chingo de banda de porras. Se ve chido. Pero ¿en qué momento hubo creación de tantos halcones? O sea, creo que la forzaron mucho cuando pudieron haber tomado su tiempo y realmente hacer un buen guión. George Lucas es la peor persona que es para hacer un guión. Eso lo reconozco. No es de que, pues hubieran dicho que... Sí, y se nota. O sea, cuando tú ves el episodio 4, me gusta porque es la primera. Pero ves la diferencia con el episodio 5, El Imperio Contraataca, que es otro director. Y luego ves la dirección del episodio 6, es otra dirección totalmente. Y se ve más chida. Y luego te vas a 1, 2 y 3 en lo que quiere como que enfocarse, ¿no? El Jar Jar Binks, quiero este personaje que la gente lo odió. Ya ves que el actor casi se mata. Porque le hicieron demasiado bullying. Qué bueno que en aquel entonces no había las redes sociales tan fuertes, sino imagínate. Pero creo que sí se intentó suicidar porque la gente llegó a odiar mucho su personaje. Pero creo que a lo mejor, no sé, se esperaba mucho. No tengo problemas con introducir nuevos personajes para nada. El piloto de la X-Wings, ¿cómo se llama? Que es el protagonista mega de Moon Knight. ¿Cómo se llama este actor?
Oscar Isaacs.
Ándale.
Paul Dameron.
Sí. El personaje no me acuerdo cuál es. Y estaba chido.
Paul Dameron.
Sí, está bien chido su personaje. Es como un Harrison Ford, pero menos grosero y más como que más botanero. Una mezcla entre Luke y Han Solo. Es lo que era el personaje. Y me cayó bien. Y la neta, Louis VIII y está con ganas. Pero siento que lo fueron disminuyendo, ¿no? Le fueron bajando peso. O sea, primero como que le das peso y luego lo vas bajando. Vamos a centrarnos en Rey nada más. En Rey y el otro vato que sale sin playera. ¿Cómo se llama el...? Ándale.
Berrinchudo.
Sí, el berrinchudo. Digo, dude, yo sé que ese pedo de la fuerza, pero si hay más personajes, les puedes dar fuerza porque eran personajes explotables. Sí. ¡Neta!
Sí, estos dos, el Finn y Poe, la última película, la verdad es que en la anterior, o sea, en la 8, la que dices que no te gusta, en la 9 ya pasaron atrás.
¿Sí?
Y lo que aparentemente se iba construyendo en la 7 y la 8, de repente ya como que, no nos pegó, no queremos enfocarnos en ellos, por lo que sea, y todo va a ser el enfoque nada más en Rey y en Kylo. Yo estoy un poco a la expectativa de qué va a pasar con las películas de Star Wars, si es que va a haber, porque ¿para dónde te haces? O sea, ya se dieron cuenta que ir para adelante, dejar atrás a los personajes que quiere la gente, es muy difícil, es muy complicado, y que lo que aman es que se sigue explotando lo que ya conocen, sí, y crear más historias de esa época. Entonces sí, o sea, como que ¿qué haces? Pero también, pues, como que Disney, yo creo, quiere atraer nuevo público, que es lo que aparentemente iban a hacer con la última trilogía, pero sí creo que tuvieron mucha, ¿cómo se dice? Backlash, una recepción mala, de la gente, porque no les gustó, y entonces como que, bueno, ¿qué hacemos? Si ya teníamos intenciones de hacer a Finn, Rey y Poe, así como que los nuevos personajes de Star Wars, no parece que vayan a hacerlo. O sea, la última terminó así como que cada quien por su lado, ¿no? Entonces, ¿sí? No sé, está muy extraño a ver qué hacen con Star Wars.
Y luego, por ejemplo, lo de este Finn, se me hizo muy forzado de que a lo mejor tenía fuerza o no tenía fuerza. Es que tengo que decirte algo que le comenta Rey. Ya no supimos qué le tenía que decir.
Ah, sí, te dejaron bien.
Oye, siento la fuerza. Sí, decía, yo también tengo como que la fuerza ya es como un desorden, ¿no? Que no está mal. Como que siempre se enfocaban que la fuerza era de los Jedi. O sea, solamente personas elegidas. Y te acuerdan la jalada de George Lucas, mega de los midichlorians. No, es que son los midichlorians. Sí. Hicieron que
de la uno, ¿no?
Crearon a Anakin. Es que, pues, nunca hubo un padre. Ah, ya salió la Virgen Jedi María, ¿o qué? O sea, dices, bueno, puede, digo, sí está muy jalado. Pero va, o sea, a lo mejor la fuerza, es que, por ejemplo, cuando lo explican en Guerras Clónicas, ahí explican que hay un planeta donde existe la fuerza y existe el lado oscuro, que hay un descendiente y todo ese rollo, pues puede ser, pero si Finn salía que no, yo también tengo la fuerza, pues van a, los fanáticos de Hueso Colorado, no, pero es que tienes que tener un descendiente, es que tiene que haber alguna línea, sí se me ha hecho muy jalado, creo que el personaje de Finn no estaba mal, o sea, siento que era como que un soldado que se asustó y quería hacer ahora el bien. Y luego lo pones muy torpe. Y luego lo pones como que el inteligente que quiere rescatar la rebelión. ¿Sí? En el episodio 8. Y en el episodio 9 lo mandas a la fregada y lo pones como... Lo pintas como el vato como que está clavado con Rey y le quiere decir algo. Pero no puede. Y Rey está en su pedo. Y luego Chewbacca lo hace que es como que se muere. Y luego C-3PO sale como el. Pues como heroico. Me gustó que le dieran un lugar a C-3PO y a R2 también. Porque dije, no me puedes matar a C-3PO. Y otra vez reseté el cerebro a C-3PO como lo hicieron. Ya ves que al final del episodio 3 comenta el gobernador Organa de que bórrele la memoria. Y por eso supuestamente no se acuerdan de nada cuando empieza el episodio 4. Pero sí, a mí no me gustó que se aprovecharan esos personajes. No estaban malos. La China tal vez sí, o sea, ni el caso a la China. No, se me hizo forzadísimo. Todo ese tema de la inclusión se me hizo muy forzado. Pero el personaje de Oscar Isaac, no manches, era nuestro nuevo Han Solo.
Es que era, y era el piloto. ¿Mm? O sea, era el piloto, el que podía pelear contra no sé cuántos TIE Fighters al mismo tiempo. Así yo lo vi. Y de poquito a poquito le fueron cortando espacio. Y así lo hicieron con todos los personajes. Empezaron bien con la introducción. Dices, ok, estuvo bien la de Force Awakens. Y de repente, para abajo. Y dices, no, No va por... No, ya al final fue fanservice y yo así como que... Ok, Grogu, donde quiera que estés, jódete esas películas, por favor. Sí, sí, tú regresas y ahí que lo traigan y sea el personaje principal para las próximas películas y que sea, no sé, 150 años después, para que ya elimines todo lo que hiciste con las últimas, la última trilogía, te limpian las manos y empiezas por ahí.
Es que, fíjate, Han Solo, yo lo veo a mi punto de vista, no sé, ustedes díganme, Han Solo era el piloto, el gran piloto, ¿no? El que podía escapar, el piloto desmadre, ¿cómo se dice el que pasa las cosas por abajo del agua? Se me va la palabra.
El contrabandista.
Sí, el contrabandista. Y el personaje de Oscar Isaac era el piloto excelso que podía contra todo, pero también violaba reglas. Entonces ahí es casi la misma versión, pero uno es, yo no estoy como que con la rebelión, o sea, al final ya me voy con la rebelión, o sea, estoy al lado de los buenos, pero y el Paul Dameron, sí, ¿verdad?
Sí.
Él era, pues yo siempre he sido de los buenos, nada más que no me gusta que seguir las reglas, porque yo puedo, o sea, es el que se arriesga. Y realmente era buen, como lo dijimos ya en varias ocasiones, era muy buen personaje. Y lo podía hacer encaminado y a lo mejor pudo haber tenido sus aventuras en CGI, o sea, una temporada de 5 capítulos, 6 capítulos. Pudo haber tenido ahí. Y a lo mejor es un personaje que queremos saber más sobre su background. Pero lo arruinas al final, le quitas, primero le das mucho peso, lo quitas. Fin, pues bueno, no había remedio. O sea, porque nunca terminaron de para dónde va.
Es que sí estuvo bien raro eso de Finn, o sea, sí me acuerdo que, no recuerdo si fue en la 7 o en la 8, que hubo una escena donde creo que Rey perdió el lightsaber y que lo trataba él de agarrar y creo que se movió así tantillo y
sí.
Y dices, o sea, este vato a lo mejor algo tiene, ¿no?, de relación o de sensibilidad con la fuerza. Y luego, como que sí, de repente, no sabes qué, en la siguiente película te lo voy a relegar a que el vato mejor va a perseguir allá un side quest y de repente se clava con una chavilla y dices, ¿qué estás haciendo? Y luego en la última fue así de que ya va se va a volver a encaminar, va, eso de que va a decirle a Rey de que un secreto y no sé qué, y no le dice nada, que no le dice nada.
¿Nada?
Así, tú lo acabas de decir, así lo sentí, de que estás haciendo un juego, está chido todo, y de que un side quest inútil que no servía para nada.
El Benicio del Toro. El Benicio del Toro, sí.
Yo digo como que, no, ¿por qué hacen eso?
Es que yo creo que, o sea, bien que mal, el hecho de que estuviera, ponle que no, a lo mejor George Lucas, como en la trilogía original y en la segunda, sino que era alguien que mínimo tenía la última palabra de la historia va por aquí, este personaje va para allá. O sea, a mí me hizo ruido cuando empecé a oír de las nuevas películas, de la última trilogía, que aparentemente iba a ser, como que el plan iban a ser directores diferentes de las películas, nomás porque sí. Y como que no hay alguien que estuviera muy al pendiente de cuidar, yo creo, la visión de hacia dónde iban los personajes o desde su concepción, qué iban a significar para las siguientes películas, no nada más la inmediata siguiente, sino las siguientes trilogías o el futuro de la saga de Star Wars. Entonces, como que no había alguien que tuviera la visión o dijera, va a ir por aquí todo esto. Y el hecho de que... ¿Sabes qué? O sea, la 7 es un director, la 8 es otro, y yo he entendido que al Rian Wilson, creo que se llama el director, o Rian Johnson, no me acuerdo, de la 8, que le habían encargado que él iba a ser el de la siguiente también, pero como tanta recepción mala por donde él quiso llevar la película, fue como que le dieron para atrás a las ideas que traía el vato. O sea, es como que le faltaba cohesión a esas películas de los personajes van para acá, la historia va para acá, y por eso es de que, ¿sabes qué? O sea, tienes que usar a estos personajes y cuéntame una historia chida que tenga algo de acción, algo de broma y naves espaciales y ponle fanservice, y no quedó algo como coherente, o sea, o que estuviera conciso, ¿no? Con toda la historia y con un trayecto así definido para dónde va la saga.
Y bueno, como lo dije antes, digo, la trilogía original, primero la dirigió George Lucas y luego otro director y luego otro director. Y hay un, pero hay un, una historia que sigue, ¿no? Y
sí, cada, o sea, quien... George Lucas estaba detrás diciendo, no, esto para acá o para allá, aunque el director tuviera su visión, pero George Lucas era el que decía, yo creo sí o no esto,
Es que, digo, George Lucas siempre ha dicho que no sabe dirigir el vato, la neta, no, o sea, no es que yo sea un experto, pero se nota una diferencia. O sea, sí es un director, o sea, sí es un buen director, pero siento más que él es más como...
Creativo,
porque incluso hay guiones que son medios malos. Si ves la trilogía original, dices, ay, dude, están como que esa frase da media tonta, o diálogos que no son comunes. Incluso, si tú te das cuenta, el episodio 3, cuando todos esperamos esa gran batalla de Obi-Wan contra Anakin Skywalker... Esperamos la gran batalla. O sea, a mí me sigue sorprendiendo más la pelea entre Darth Maul, Qui-Gon y Obi-Wan. Y aparte que el tema musical, la batalla se ve más creíble. Pero acá cuando finaliza con la frase, es que yo estoy en terreno alto, tú estás en terreno abajo, la llevas de perder. Y Anakin la espera. Si Anakin era un... vuelvo a retomar que Guerras Clónicas, véanla. Ahí te explica muchas cosas de Anakin que ya concuerdan. Pero Feloni... que es el director de todo lo de las Guerras Clónicas y que está ahora acá, que está involucrado de lleno en Mandalorian y que es parte de todo ese universo que está expandiendo, supo cómo retratar todo todo lo mal de Anakin y todo ese dolor interno, lo supo retratar mejor. Pero acá la desesperación de que Anakin, y brinca y ya, se queda sin brazos ni piernas, ya, bueno, ya me voy, ya te vencí. Siento que no era la manera... Pero también siento que George Lucas cuida a sus personajes. Es como Obi-Wan siempre ha sido el caballero elegante, ¿no? Ale Guinness, una persona...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Buena, porque eso eso también es representado en las Guerras Crónicas y siempre que es muy bueno. Dice, no voy a ceder a hacer eso malo. Y era como papá, que no, es que no, Anakin, no es esto. Entonces, no me gusta cómo termina esa batalla. Es ese momento... de que Anakin en la desesperación, toma manas, brinca y pum, le corta, ya, de ahí nos vemos. Y como que la película, oye, ¿sabes qué? Ya se me está acabando el tiempo, ¡córrele! Oye, Obi-Wan, ¡córrele! Vete en chinga, vete por los huercos, llévalos allá con acá, ya, Padme, ya se está, no, pues que se muere porque nacieron, y ya, sepáralos en chinga. Y ya te, y Yoda, no, me, o sea, ¡córrele, Obi-Wan, vete a Tatooine y ahí te me quedas! Siento que los últimos 5 minutos del episodio 3 van así, aceleradísimos. Cuando George Lucas, este el episodio 3, tienes todo el tiempo del mundo para poderlo hacer bien. Pero el vato de repente se concentraba en cosas innecesarias. Incluso a quien no le hubiera gustado ver esa persecución, esa matanza de los Jedi. No es que no queramos ver la muerte de los Jedi, pero se me hizo muy tonta que los Jedi así los mataron. O sea, van los Jedi y por atrás, chichuchu. O sea, eran los Jedi y así de fácil los soldados vencieron a los Stormtroopers. Bueno, eran los clones. No hay diferencia entre los clones y los Stormtroopers, porque los Stormtroopers son... Y creo que en aquel entonces es cuando ya entendemos el por qué los Stormtroopers dicen, ¿por qué son tan torpes? Nunca la tienen. Porque los Stormtroopers son humanos que se ponen y... vaya, que se ofrecen. Y lo explican, de hecho, ahí les va, si ustedes no lo han visto, muchachos, o la gente que nos escucha, eso lo explican que ya no quieren, de hecho lo explican en Bad Batch Mega, que ya no van a utilizar los clones, van al planeta donde salieron todos los clones, ya no vamos a utilizar tus servicios, ahora que el imperio está a cargo, ya los clones los vamos a pues eliminar, ya no produzca más clones, vamos a contratar humanos, realmente queremos más eso porque sentimos que va a ser más fieles y les podemos vender más la idea. Por eso los clones son muy buenos, todas las guerras clónicas son muy buenos los clones. Y por eso sí entiendo el por qué pudieron vencer a los Jedi, pero también se me hace muy acelerado todo el proceso del episodio 3. La última media hora está... Córrele, porque se me acaba el tiempo. Se me está acabando, digamos, la cinta de filmar. ¿O no lo creen ustedes?
Tiene rato que la vi, la verdad, y no la tengo así muy, muy presente. Pero sí recuerdo eso que dices, que la como que rápido se resolvieron cosas que a lo mejor ameritaban un poco más de tiempo, más de explicación, incluida la última batalla. También como que, no sé si es el hecho de que Star Wars no deje de ser o querer ser una saga familiar, como sí. Que limita muchos temas, muchas escenas, pero sí, o sea, tenemos la contraparte de lo que dices, ¿no? De que mucho más memorable el personaje y la batalla contra Darth Maul. Sí, yo no sé, o sea, como que... Toda la nueva saga que hizo George Lucas del 1, 2 y 3 era para ver ese antecedente de cómo se convirtió Anakin en Darth Vader. Y la verdad es que yo no me lo creí, o sea, cómo se transformó así nada más. Y también la resolución fue así como que muy rápida, muy, muy extraña, un poquito anticlimático, pero yo me acuerdo que cuando estaba viendo la película fue así como que ok, ya se convirtió así, ok, ya, lo que me querías contar ya se cumplió, pero es que teníamos esta historia por aquí, esta historia por acá, este pendentito, y órale, rápido, rápido, rápido. Y sí, estuvo un poco extraño esa saga también completa, sobre todo la última película.
Sí, mega.
Pues, híjole, es que la 1 sí me aburrió.
La carrera, o sea, sí está chida, pero sí. Creo que se centra demasiado en eso. No. Obvio que era como que... pues es el origen de Anakin. ¿Dónde viene Anakin? ¿Cómo le encontraron a Anakin? Va, y luego le pones un chingo de pesos al pobre Jar Jar Binks. Que recae en lo estúpido. O sea, ya hacen lo estúpido. Porque en las otras películas... pues tenías a Arthur este tripio. Pero una comida bien, que no era forzada. Un Chewbacca de repente repelón. Pero aquí ya recaías en la idiotez, ¿no? De que boom, 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 boom.
O sea, creo que en uno de los episodios ahí de Clone Wars vuelve a pasar lo mismo con Jar Jar Binks. Y yo dije, güey, le voy a dar fast forward a este episodio. Se me hace muy estúpido esto.
De hecho,
volver a verlo.
Hay un capítulo de Jar Jar Binks que está muy bueno. Hay un capítulo de Jar Jar Binks que sí comenta un poquito de tontez, pero le dan un mejor balance y el vato saca adelante el capítulo y rescata a Amidala. O sea, dije,
ese lo vi porque otra vez la pierna se le amarra con la arma. Y yo dije, o sea, había unas cosas chidas, pero de repente volver a tomar esas ideas, así como que, güey, ya quiten eso. O sea, tenle tantita dignidad al pobre personaje que todo mundo odió.
Pero todavía lo de la pistola está, pero cuando está con las bolas y pum, 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 se me cae y cae arriba adentro del tanque. Y
eso sí.
Sí, está de más. O sea, no es una caricatura de Bugs Bunny, por el amor de Dios. Hasta Bugs Bunny tiene más gracia.
El coyote.
Sí, hasta el coyote, ¿no? Que la caga más el vato. No manches. Sí, rayaba mucho eso. Y da coraje. Que a lo mejor a niños le puede dar risa.
Pero... es que eso es lo que te digo. O sea, Star Wars... O sea, desde su...
pero hay una comicidad, Rodo. Hay una comicidad. Sí, o sea, porque te da risa Artu o Citripio cuando se pelean. Y dice, jaja. Pero ya cuando recaes en lo tonto y que lo tonto te rescata, dices, a ver, que quiero entender.
Que no hay mérito ya.
Sí,
pura
hay
coincidencia pura, sí.
Exactamente. Me enseñas que la fuerza, el lado oscuro, naves y que la idiotez.
Payaso.
Y un payaso. Así se define el payaso, detiene un tanque el payaso. Yo creo que no es necesario. Es como la comedia en las películas de Marvel. Vamos, es como las comedias. Ahí de repente tantos chistes hay que están tan forzados que no son necesarios. Entiendo que siempre ver ese toque de comicidad en películas, series, porque rompes, ¿no? Rompes un poquito el momento de tensión, rompes un poquito el momento de dramatismo y está bien. Aunque, bueno, si en la vida real estás con tu morra discutiendo y le haces comentario, un comentario estúpido, pues sí te menta a la madre, ¿no? Te patean las bolas. Pero en una película lo haces para y te ríes tantito, entonces ya te relaja y sigue el ritmo de la película. Pero cuando el ritmo es puñetes, y luego super puñetes, ay, dude. Y luego te vas acá a los Jedi, todo. Y luego ya ves. Como, ay, güey, no mames, George Lucas. Es más, por si no sabían, Steven Spielberg estaba en contra que Indiana Jones se metiera con cosas de marcianos, de aliens. Le dijo, George, es que siento que el guión no... No, me gusta la idea. Indiana Jones rescata el mundo de los aliens. Y lo, dude, sí, Indiana Jones ha rescatado... Digo, pues ha peleado contra los nazis. Lo cual ya se me hace como... Pues es como siempre, ¿no? Los buenos contra el imperio, ¿no? Siempre el imperio y ahora es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nuevo ejército de Palpatine? Es que primero es el imperio y ahora es los... ¡Ah, se me fue! Fíjate, así desapareció, ya pasó esa película para mí. Pero
mientras me haga... ¿De Senado o algo así?
No. O sea, ya no se llama el imperio, ahora es algo más. Mientras me haga busca quiénes son los malos de la nueva trilogía. Es que no me acuerdo. No, se me fue. Pero...
¿The New Order?
Ándale, la nueva orden. Sí, The New Order. Así son.
¡Wow!
Sí, sí.
Pinche idea, güey.
Entonces, yo lo que dice, no, entiendo que siempre el tema de los nazis contra Indiana Jones, que lo han traído, está bien. Digo, de hecho, me gusta la Arca Perdida, me gusta el tono de Templo de Perdición. Y la última cruzada, a pesar de que al principio la ves, si la ves de morro, te confunde. A ver, entonces, Sean Connery es Indiana Jones. No, a ver, es el papá. Pero es que estaba joven. Y está chido. Me fascina. A mí me gusta mucho La Última Cruzada. Pero luego ves el esqueleto encantado. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la película. Pero va contra aliens. Y yo lo que digo, no. Sí va a funcionar. Va a estar bien chidoris. Indiana Jones contra los aliens. Así lo hubieran puesto. Como bar contra el espacio mutante. Indiana Jones versus The Space Mutant. Dude, es que fue horrible esa película. Al final fue de que, what the fuck. Y luego, cuando sale dentro de un refrigerador Harrison Ford, sale una bomba atómica y sale disparado el refrigerador y cae a cientos de kilómetros. Y de la nada sale Harrison Ford y dice, no mames. O sea, yo creía lo del cáliz, ¿sí? Que era la última copa de... Todo eso como que es parte de una historia y lo puedes entender. La vida eterna, probablemente a lo mejor habla de simbolismo, no de que va a vivir por siempre, porque se supone... Por eso te digo que es simbolismo, porque en la última película de Indiana Jones, si el papá de Indiana Jones tomó del cáliz, pues supone que tiene la vida eterna como el caballero que le estaba resguardando esa copa, ¿se acuerdan? Supone que el que toma el cáliz tenía vida eterna, pero y el papá de Harrison Ford tomó de esa copa, le dio Indiana Jones, y en la película última, en la nueva película resulta que no, es que falleció mi papá, ah chinga, pues pero entonces es cuando digo, probablemente está bien, porque era una referencia a una vida eterna, tranquilidad o algo así, algo que se queda como una frase, no que realmente iba a tener poderes por tomar de esa copa. Pero luego vamos acá contra aliens. Ya, me mandaron a chingada todo Indiana Jones. O sea, por eso, cuando digo, George Lucas a veces creó grandes personajes. Grandes personajes. Pero ahora de desarrollarlos, los manda a la chingada. Que no todos, no todos. Hay algunos que sí los manda a fregar. Y Indiana Jones me lo mandó a la fregada. No sé qué vaya a pasar con la nueva película de Indiana Jones. Y volviendo a lo de Star Wars... Hay historias que han desarrollado muy chidas en los videojuegos. ¿Te acuerdas este juego? ¿Cómo se llama, Rodolfo? Ah, el Padawan de Darth Vader.
The Force Unleashed.
Sí, The Force Unleashed. Está muy bueno el juego.
Todavía no lo juego.
¿No lo juegas? ¿Tú lo juegas en Mega?
No,
No, no, yo no lo jugué.
Bueno, jueguenlo.
Es que, o sea, se supone que eran canon, ¿no? Y sí, luego después de, los retomaron cuando lo agarró Disney. Yo sé que dijeron que ya no.
Que ya no. Pero está, está buena historia. O sea, es un lo toma como Padawan y luego lo avienta y luego le dice, no te creas, era para que el emperador se lo creara. Vamos a arrojar al emperador. Y la historia está bien construida. Ya el segundo ya fue malo, ya la gente no le gustó. Pero hay líneas de tiempo que son chidos, hay cómics, todo bien desarrollado. Entonces, a mí me dio tristeza que personajes, como lo decíamos hace rato, de la nueva trilogía, los desaprovecharan. Creo que se está haciendo un buen trabajo en series. Yo creo que por ahí va, ¿no? La idea de que Star Wars ya sea más series. Ya no el budget de película, porque es algo muy arriesgado. Todavía hay una fanbase muy grande de las películas originales. A lo mejor en 10 años, 15 años, puedas volverte a arriesgar a sacar una película. Obi-Wan, pues por eso lo van a hacer una serie. Aparte que puedes profundizar mucho mejor, desarrollarla mucho mejor. Y de todas maneras vemos a George Lucas involucrado. Fíjate que George Lucas estaba involucrado en Mandalorian y en Boba Fett. Ahí lo vemos siempre detrás de cámaras. Y me gusta. Porque al final Feloni, que es el director de Clone Wars y que está involucrado en los proyectos nuevos de las series de Star Wars, es un... realmente ama Star Wars. Así como este... se me fue el nombre de este hombre. Que dirigió la primera de Iron Man y que ahorita es el que se encarga de todo lo de Star Wars. Sí. Otro dude que... súper geekazo y amante, ¿sí? De huevo peludo de Star Wars. Y me gusta. Realmente es cuando hay ese amor, esa pasión, porque Star Wars es de pasión. No es un producto que puedes agarrar. Es, por ejemplo, Pacific Rim. ¿Se acuerdan de Pacific Rim, no? De este Guillermo del Toro. ¿La vieron? La primera.
Ah, sí.
Sí, buenísima, sí. ¿No? O sea, ¿qué es lo que hemos visto en varias partes? Pero estaba con ganas. Te motivabas, los callos, los mecas. Y la música que es el mismo compositor de Iron Man, te emocionabas. Y luego viene la segunda y dices, ya no, o sea, no hubo pasión. Se pierde ese amor. No sé si lo sintieron ustedes. Y si no la vieron la dos, es porque no, ya no les llamó. Yo creo que vieron el avance y dijeron...
Yo la vi,
pero ni me acuerdo. La verdad, no me dio mucho.
Yo la vi más por el tema de los robots. Simple. A mí me gusta mucho el tema de mechas. Inclusive ahorita en Netflix ya salió la segunda y última temporada de Pacific Rim, pero de la serie animada.
Uh-huh.
A ver si termina bien, a ver si por lo menos en esta se logra salvar algo, porque ahí hay una muy buena franquicia, pero no la han sabido explotar bien. Y eso es lo que así como que, ay, chingado, va bien, o sea... De por sí, Guillermo del Toro hace muy buenas películas, muy, muy buenas películas, excelentes películas, con una imaginación increíble. Y luego hace algo como Pacific Rim, que es de mechas, que jamás pensaste ver algo así, y luego de repente, es su referencia de Mazinger Z, el Rocket Punch. Entonces, hay muchas cosas que se pueden rescatar de ahí, pero como que ya últimamente... No sé, siento que la gente está perdiendo la pasión en ese tipo de proyectos, hablando en cine, en series, ¿no? Videojuegos no pasa mucho, a menos que, no sé, alguien compre los derechos de algo y construya otra cosa, pero sí, últimamente he sentido ese tipo de cosas.
O sea, y te hago un paréntesis, o sea, realmente tener una franquicia de ese nivel, o sea, requiere pasión, amor... entendimiento por el personaje o puedes agarrarte a cualquier director. O sea, supongamos, sí, estamos hablando de Star Wars, pero no sé, Mega, ¿cuál es la franquicia que más te gusta en cine o en televisión?
¿Franquicia que más me guste? Híjole, en
cine. ¿Lord of the Rings? No sé, por mencionar alguna.
Bueno, esa serie me gusta mucho por el tema medieval, ¿no?
Ok, pero supongamos... Si hubieras puesto a Lord of the Rings, ese proyecto, que te agarras, no sé, al director de cualquiera, ¿no? Un vato que ha hecho comedias románticas. ¿Tú crees que hubiera funcionado igual?
No, pues, no, es como que dices, no.
Digo, obvio que las compañías se dedican a buscar cuál es el director indicado, pero cuando es una franquicia tan delicada, realmente debe existir ese amor, que es lo que está funcionando con el universo de Star Wars en las series, ¿no?
Pues sí, porque ya están buscando la gente adecuada que sabe, que conoce, que disfruta o que entiende el concepto. No como, puta, Monster Hunter con la película que... chingada madre.
Dude, ándale, Monster Hunter. Dude, Monster Hunter todo el tiempo se me fue en... ¿En qué se me fue? O sea, que las 2 horas fueron en Mia Jovovich tratando de...
De quitarse la envenenada que traía. ¿No?
¡Sí!
No me acuerdo nada de la película.
Yo no la he visto y no pienso verla. O sea, me quedo con mis juegos, me quedo con los RPGs.
Mis 2 horas más desperdiciadas. O sea, es como que... Yo entiendo que hubo un éxito, con Resident Evil de... Es Palmer Joven, ¿verdad? No. ¿Sí es Palmer Joven, el director?
Sí, no, pues es Paul Anderson.
Paul Anderson, perdón, el esposo de Mia Jovovich. Sí, fue un quitazo, un chingo de dinero. Pero realmente pensaban que otra vez esa dupla iba a ser el éxito con Monster Hunter. Dude, Monster Hunter no son enchiladas, carnal.
No, inclusive salió una serie animada. No la he visto porque realmente la animación es malísima, es pésima. Es como si lo hubieran hecho para Play 3, una cosa así. No. Es como que dije, güey, no voy a ver ese Monster Hunter. Me quedo con el juego, me quedo con el que ahorita, el actual de Monster Hunter Rise y con la actualidad. No, pero no pienso tocar, a menos que alguien busque un director con pasión como para hacer este tipo de proyectos. O por lo menos que la casa productora le tenga tantito cariño y respeto como le pasó a Sonic, ¿no? Entonces, eso es lo que uno esperaría en este tipo de proyectos de Star Wars, de lo que tú quieras que pueda vender, que tenga así como que, ah, mira, tiene potencial eso. Lo de Mario Bros, a mí eso fue de que, aguántate tantito, aguántate, porque Sonic está muy fuerte.
Sí, entonces, claro.
Aguántate que pase tantito la euforia de Sonic y vemos qué se puede mejorar en lo de Mario, porque no puede salir este año esa película.
Sí, es que era obvio que algo iban a mover. Corrigió. No, se retrasó. Era obvio. No podía competir Mario contra Sonic. Sonic se llevó. Y es una película que nadie esperaba nada en la primera. Funcionó y esta segunda funcionó todavía más. Y ahora es cuando va a decir Paramount, oye, hay que convencer a este Jim Carrey que, dude, no te retires. ¿Cuánto? Regresa, vato. Esta fórmula funcionó genial. Vamos muy bien. Vamos a meter un poquito. Vamos bien sin modificar. Ya tiene la fórmula. Sonic ya tiene la fórmula, un balance casi perfecto, una adaptación de un videojuego. Por ahí va el camino. Por ahí va.
Sí, Silent
Hill.
Los humanos.
Silent Hill la tuvo en la primera y en la segunda ya la mandaste a la fregada. Y a pesar de que hubo un cambio de personaje, lo que es, Silent Hill tenía buena idea. Mortal Kombat tenía una buena idea, No la fórmula perfecta, pero tenía una buena idea con la primera película. Porque sé que es difícil adaptar un juego de peleas, adaptarlo, está cañón. Y sobre todo cuando no había tanta historia. O sea, antes los Mortal Kombat, los primeros, no tenían tanta historia. O sea, te lo ponían escrito y ya. Y lo demás eran las cosas que te platicaban los desarrolladores. Pero ahora ya no, una profundidad y que si te va... No, chingo historias.
En el caso de Resident, la primera sí me gustó porque fue como que una idea aparte.
¡Claro, sí!
Ok, te la compro. La segunda, ok, te la acepto por el fanservice y porque pues estás metiendo a Nemesis. Va, y luego de repente de ahí se vino. Ahorita que estaba de la semana pasada que estuve de trabajo ahí en San Luis Potosí, una noche prendí la tele y estaban pasando Resident Evil... No sé si era la penúltima película donde al final está en la Casa Blanca con Wesker. Y me acuerdo que ahí metieron los personajes de Ada Wong, estaba Leon Kennedy, estaba
La nueva, ahí. ¿Verdad? ¿O cuál te estás refiriendo, perdón?
Era la penúltima película antes de que terminaran las de ya. Resident. Entonces, los guiones malos, o sea, todo en un escenario de experimento, de que esto es un experimento en Rusia y salen zombies soviéticos, una armada de zombies soviéticos, con vestimenta rosa de no sé de qué año, disparando ametralladoras y rocket launcher. Yo dije, ya, güey, no. Me ya la pasé riendo.
Ya nomás avientan todos los personajes y el fanservice ahí al asador.
Es más,
algo chido.
¿Vieron la nueva de Resident Evil?
Sí.
¿Sí? ¿Les gustó?
Yo me reí.
Mira, le voy a dar mi opinión.
Me entretuvo.
Le voy a dar mi opinión así súper breve. La película no es mala. Simplemente que si le quitas la centralización de los hermanitos y su trauma de niños, lo demás está bien. O sea, va bien. O sea, como buena adaptación, va bien. Me metieron en la casa, la cárcel, lo del policía que se negaba y luego quiere escapar el vato y luego regresa y ya... se me hizo muy forzado. Pero quitando la centralización de que los hermanos se traumaron de chiquitos porque estaban en la guardería. Bueno, ¿cómo se llama? En el orfanato, perdón.
Ajá.
Quitando eso, la idea no es mala. Está bien. O sea, porque me gustó que fueran a la casa, ver lo de la casa, ver lo que está formando y el Wesker y todo ese rollo. Y dices, ah, va bien. Nada más lo de los hermanos se me hizo muy puñeta. O sea, realmente... pasa desapercibido. Es como que, no, carnal, si tú querías que empezara a tener una conexión con ellos, pues nomás no. O sea...
regresamos al mismo punto. Entonces, esa película salió en el mismo año en que fue anunciada. Y así como que dices, ¿cómo? ¿Qué? Y de repente no le dieron publicidad, no le dieron nada. Y si tú vas, y yo la fuimos a ver al cine y todo... pues es una de esas películas, de, ¿cómo se le dice?
De tipo B. Sí.
Ándale, de esas que te ves en Cinemax o en Golden Choice, una cosa así. Metieron muchos personajes, así demasiado, entonces como que también eso no ayudó mucho. Y sí tenía bien la idea, o sea, ¿sí? Lo del virus, de que no fuera tan tosco, de que inmediatamente te transformes, no, sino que hay un proceso, y sí, ok, va la idea. Pero ya después al final hubo muchas cosas que dije, no, no, no. Y creo que lo único que me gustó muchísimo fue la escena en donde está Chris y que de repente se le apaga la linterna y nomás está peleando con todos los zombies y nomás ves las luces por los disparos que hace. Y esa parte se me hizo buenísima. Pero ya después todo lo demás y de que... no hay continuación, no hay continuación. Hay continuación, Dios. Ay, híjole.
A lo mejor pueden enderezarla. Digo, definitivamente es mucho mejor que lo de Mia Jovovich. Mia Jovovich se convirtió en una película, una serie, ¿no? De acción, ¿no? De acción contra zombies. Resident Evil, sí hay acción, pero no es centralmente. Hay cuenta, todas las películas de Mia Jovovich son como Resident Evil 5. Gente bien, no, mamada, pura acción, puro balón.
Ay, la cámara slow motion la usó durante, no sé, creo que un 75% de esta última película que vi, corriendo bien lento y así como que qué forma de ahorrarte minutos, maldito infeliz, qué huevón eres. Pero así estuvo la película. Entonces ese es el problema con este tipo de franquicias, de que pues uno... lo de Nintendo, de que, oye, pues vamos a aguantar tantito porque esto es Mario Bros, ¿eh? No es sí. Cualquier cosa.
Ya la cagamos. Entonces, una vez, no hay que cagarla dos veces.
Sí, exactamente. Entonces, hay que ir, y pues obviamente, pues, ¿a quién le das el proyecto? ¿Quién va a estar del proyecto? ¿Quiénes van a ser los actores? ¿Qué tipo de énfasis le vas a hacer en algunas cosas? Creo que hasta por ahí salió de que iba a tener temas musicales. Te la compro, porque pues es familiar.
Y aparte azul. Mario Odyssey, hay canciones en Mario Odyssey.
Sí.
Y no está mal. Y mira, para cerrar lo de Resident Evil no tiene la gran historia. Con el tiempo le dieron como que profundidad, ¿no? Una conexión, una cosa con otra. Pero el primero Resident Evil no hay historia. Es los malos son los que tienen aventado en el virus. Hay que sobrevivir. Carnal, esa es la idea. Sobrevivir. No empieza a darle tanta profundidad, que fue lo que me aburrió de los hermanitos, de que no, me traumaron en el orfanato, me tocaba el científico y me tocaba de más y no sé si me gustaba, cosas de esas. Entonces, no le metas tanto. A lo mejor Silent Hill sí había un tema de profundo y lo manejaron bien el 1. El 2 ya empezaron a hacer una mezcolanza y no, ya no funcionó la fórmula. Mortal Kombat tuvimos, Mortal Kombat 2, hubo tantos personajes, pero la historia se chafió. Se chafió y la nueva de Mortal Kombat no es mala, de hecho es buena, Pero le diste mucho peso al morrillo ese nuevo. No era necesario. Porque a fin de cuentas, Mortal Kombat, que me gustó que sí le hay un peso para Scorpion, esa historia de toda la vida, esa... ¿cómo se dice?
Rivalidad
de ellos dos. Está bien manejada. Pero al morro no era necesario darle tanto peso. ¿Para qué le das tanto peso? Déjalo ahí.
Sí, habiendo tantos personajes chidos en Mortal Kombat, ¿para qué te inventas uno de la nada?
¡Exacto! O vuélvete a tomar la idea de Liu Kang, que es el salvador, porque pues normalmente es Liu Kang en los primeros Mortal Kombat es como que el salvador, el héroe. Y el Kano me fascinó, el Kano no te pases de lanza. Muy buen personaje, hizo un gran trabajo este actor, que no sé quién sea. Pero muy buen trabajo que hizo el Kano. Los demás trajes estaban muy bien manejados. Los escenarios, algunas referencias, pero pues la historia del morro, pues nomás no. Y creo que sí va a haber continuación. ¿Cuándo? No sé.
Pues sí salió bien en cuanto a el dinero, lo que cuenta. Entonces sí habría una segunda parte. Pero si se siguen enfocando, digamos, en esa historia y rivalidad, por lo menos en la siguiente cinta entre lo que es Scorpio y Sub-Zero, yo encantado. O que metan, ¿no?, alguna otra rivalidad ahí en el mundo de Mortal Kombat y no le den tanto peso a los nuevos personajes, porque eso fue lo mismo que quisieron hacer con Star Wars. No supieron ni cómo hacerle con los nuevos personajes y terminaron haciendo un mugrero.
Exacto. Digo, pues, ahí tienes Shang Tsung, Shao Kahn y te vas. Digo, no puede ser que... No te puede hacer mejores historias. Ve los videojuegos. Geniales historias. Y la gente lo consume. Es que a veces como que se quieren ir como a la segura. Hazlo comercialote. Mira, hazlo de esta manera. Y pon el chaguapo. Invéntate un romance entre ellos. Dude, o sea, hay veces que no es necesario un romance. De hecho, tú ves, por ejemplo, en Star Wars, regresando, episodio del 4 al 6, sí hay una... Pues el romance, ¿no? Harrison Ford, Princesa Leia... Pero no recae en ello, o sea, no sabemos que se quieren y pues van a terminar juntos, lo ves al final. Pero no hay una escena romántica, vamos a besarnos, vamos a manosearnos, todo ese rollo que es súper innecesario. Es como el beso del hijo de Harrison Ford, de Han Solo y Rey, al último. De que, ya me voy a morir, déjate un besillo. Y ya se desaparece el vato. Que ahí fue cuando mandas a la chinga a todos. Supone que cuando eres un Jedi en conflicto, no puede, tu cuerpo se queda. Pero si no estás en conflicto con la fuerza, por eso Obi-Wan, su cuerpo desaparece. Por eso el de Anakin no desaparece, porque está en conflicto con la fuerza. Y este vato resulta que se muere. ¡Ay, no mames! Mató a Hans, a su propio padre. ¿Cómo no va a estar en conflicto el hijo de su perra madre? O sea, ¿mató a su papá?
Pues el mal manejo de personajes. O sea, así fue, así como que ya sácatelo de la manga. Por eso te digo que Grogu debe regresar 150 años después de esta trilogía mugrero, que al final fue puro fanservice, y de ahí arrancarte otra historia. Y es el Jedi que ahorita que está en conflicto, porque él tiene la fuerza, pero no quiere dejar a sus seres queridos.
Ay, no sé a qué nos va a parar, pero celebren bien bonito May the Fourth Be With You. Disfrútenlo con las series. Ya viene Obi-Wan. Si no han visto Guerras Clónicas, véanlas, se las recomiendo bastante, sobre todo las últimas temporadas. Agarra. De hecho, si tú buscas Mega, creo que en Google puedes buscar cuáles son los capítulos que debes de ver, que son los esenciales de Guerras Clónicas, para que no los veas todos. Porque si tienes su relleno, obvio. Todas las series siempre tienen su relleno. Todas las series tienen su relleno. Bueno, hay una lista que anda por ahí que te dice exactamente qué capítulos debes de ver para que pueda, que te ayude a entenderla y que la disfrutes mucho mejor. Yo sí me la aventé todo, pero después supe de esa lista. De hecho, así como casi para cerrando, esta semana salió una foto de la serie That's... ¿Se acuerdan That's 70 Show? Bueno, pues va a salir That's 90 Show. Que ya es con los papás de Eric Foreman, pero nada más con los papás, y vienen ahora los nietos. Ahí va a estar la nueva serie de los 90s, que creo que saldrá este año o el próximo año. Ya dijeron que todo el cast va a regresar, o sea, van a salir, no en todos los capítulos van a salir, menos la morrilla, como que era la riquilla, ¿se acuerdan? La riquilla. No, espérame. Sí, la Riquilla. Creo que es la única que no va a regresar. Y la hermana de este... ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? De Eddie Foreman.
La pelirroja alta.
¿Eh?
La pelirroja alta, la actriz.
No, la hermana de Eddie Foreman. Tenía una hermana, ¿no?
Una rubia, no sé qué.
Sí, muy, muy guapa, que esa morra se le acabó la vida, ¿no? Según recuerdo. ¿No te acuerdas, Rodolfo?
No, esa serie, la verdad, yo la dejé, o sea, de repente le perdí el hilo y cuando supe que se había salido el actor este de Eric Forman, o sea, dije, hijos, o sea, estaba complicado que sobreviviera bien, ¿no? Creo que aguantó una o dos temporadas más y luego ya la quitaron, pero no me acuerdo de la hermana.
Sí, que se le acabó la vida.
¿Lori? Una güerita que de repente salía, ¿no? Pero que no siempre, creo.
Sí, ¿verdad? Ella sí se llama Lori.
Creo, no me acuerdo.
Algo pasó con ella, pero no me acuerdo. Pero sí, este Topper, ¿no? Que sale, pues, en el cine no le fue muy bien, que digamos, ¿eh?
Topher Grace.
Sí, Topher Grace, sí. No le fue muy bien a este actor. Ya ves en el Spider-Man cómo se lo acabaron.
Sí, ni me acuerdo. ¿Salió de villano?
Sí, pues era Venom. ¿Ya? ¿Fue Venom?
Ah, caray. No me acuerdo.
Sí, pues, sí, fue Venom el vato. Y se lo como que no le quedaba muy bien el papel y se lo acabaron. Pues bueno, sí, va a venir That's 90's Show. Te digo, salen los papás de... Pues el malo de Robocop, que era el malo de Robocop. Siempre lo voy a ver así como... Clarence Boddicker, ¿no? Clarence Boddicker y la mamá de Eric Forman también. Y pues va a ser los nietos. En el cast que está en redes sociales no salen los actores. Bueno, nada más salen ahí que... Ashton Kutcher, pues este hombre que después de que reemplazó, ¿no?, a Charlie Sheen en Two and a Half Men, otra serie que era muy buena, que pues por el problema, ¿no?, de las el alcoholismo y todo ese rollo de Charlie Sheen, pues me la acabaron esa serie. Yo ya no vi el final, no sé ustedes.
No, tampoco. Pues era muy buena la serie, me reía bastante con cada cosa que salía, pero ya después de ahí se pierde completamente la esencia.
Sí, creo que a mí me divirtió mucho con Charlie Sheen. Entró Ashton Kutcher y la sentí forzada y luego como que, vi unos capítulos rescatables. Pero era como, quiero repetir el mismo personaje de Charlie Sheen en Ashton. Y luego lo pones como que muy blandito, el ricachón. Y yo ya no terminé de verla. La verdad, no. Se me hizo, pues sí, bastantita mala. Todavía funcionó unas cuantas temporadas más. ¿Cuántas temporadas?
Se me hace que dos, ¿no? Dos.
¿Sí?
Creo que sí. Sí, creo que fue una o dos más, ¿no?
No recuerdo. Pero no, yo nomás vi creo que el primer episodio y luego ya esporádico de que hay episodio hoy. Luego pasó una semana.
No, carnal. Hay episodio. Todavía después... Fue Charlie Sheen sale en la novena temporada. Todavía hubo novena, décima, onceava y doceava temporada de Two and a Half Men.
¡Ah, madre! Sí. ¿Tres más? 9, 10, 11 y 12.
Sí. ¿Cuatro más?
Cuatro.
O sea, todavía la estiraron más.
Es que está complicado sobrevivir cuando de los personajes así principales de una serie o película te los quitan. Está canijo sobrevivir bien. Le pasó a esa de 70's Show, de Two and a Half Men. Creo que le pasó también a mi más viejita, la de Scrubs, que la estoy viendo. El vato, en una temporada también lo sacaron y lo que después regresó tantito. Pero sí, está complicado. O sea, más que nada porque como que ya está muy definida la dinámica de todos los personajes contra ese personaje. Y lo quitas, lo sacas y es difícil... volver a lograr ahí la química entre nuevos.
X-Files es el mejor ejemplo.
Ah, pues sí, también.
Con
la
David.
Última, ¿no?
Quitan de repente a este David, que es. ¿Cómo se llama su personaje? Ya se me fue.
Mulder. No.
Mulder. La gente Mulder. Sale, que creo que lo raptan, pero él fue que quería salir porque quería hacer cine, quería más enfocarse en ese rollo. Meten al Terminator de Mercurio, lo meten en la serie y como que va funcionando. Y luego después a Scotty, la se sale también, ya no está como investigadora, se dedica a lo que es lo forense y ya meten otro personaje y ya son otra pareja. Ya no funciona igual y luego empiezan a salir de que, ah, sí, sí está por ahí Mulder y lo regresas casi al final de la temporada. Y el final está como que medio forzado, sale Mulder, bla, bla, bla. Y después, años después, salen dos temporadas nuevas de Expedientes Secretos X con los actores originales y con un final pues bastante malito que a mucha gente no le gustó. Y sí, no, el final no iba por ahí. Sentía que iba bien la serie. De hecho, se echaban, digamos, chascarrillos. O sea, se tiraban a ellos solos porque pues ya estaba muy avanzada la tecnología cuando no la había conocido la serie de X-Files originalmente. Y la gente criticó mucho el final. Al final, David Duchovny, creo que se llama, él dijo que se ha puesto que podría seguir haciendo más, aunque la su compañera, pues esta actriz se dedicó a ser, pues, sale en la serie de la... Ay, ¿cómo se llama? La Reina Isabel, la que está en Netflix.
No me acuerdo cómo es la serie. Pero sale también en otra que se llama Sex Education.
Exactamente. Y luego pues acaba de salir. También hizo una película. Entonces, pues ella no quiere volver a retomar X-Files. Entonces, a veces sí duele cuando hay ciertos actores que pesan demasiado en la serie. Digo, el ejemplo más claro, tuvo una Hallman, cómo la estiraron 4 temporadas. Pero bueno, les funcionó. La gente seguía riendo. Tenía buen rating. Y al final, pues ya se acabó. Ya no pueden estirarla más. Aston Kutcher, pues él hacía cine, ¿no? Y los personajes secundarios, pues el niño creció, perdió la gracia. El hermano, pues siempre quedó así. Y después salió el Lex Luthor en la serie de Superchica. O sea, el Lex Luthor me gustó como Lex Luthor. De hecho, el hermano del personaje Charlie Sheen me gustó. ¿Está bien? Charlie Sheen hizo otra. Una serie llamada Anger Management. Funcionó.
¿Sí? Fíjate que yo la vi una temporada, pero luego las siguientes ya nada más estaban dobladas y yo dije, no, gracias. Sí estaba curiosona, que el vato era como que un terapeuta, ¿no? Dirigía ahí a gente que estaba enojada. Estaba más o menos, pero no la seguí viendo por eso, porque nada más estaba ya doblada y dije, no, okay, gracias.
Pero bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos.
Madre Vámonos. Mía, puro Star Wars y series.
Pues, está bien, pues es una plática amena, está bien.
Sí, oye, y nada más ahorita, aprovechando que salió el tema, sí salió un anuncio de que la película de Mario Bros. Se retrasa para marzo del 2023.
Ah, pues por eso lo decíamos, de que sube ese riesgo, que no se vayan a arriesgar. Híjole, Sony pegó, anda, Mario Bros., métele más galleta.
Sí, quién sabe las razones exactas, pero no me sorprendería si fuera eso. Y pues sí, hasta marzo, que fue una manera bien peculiar de que se anunciara, que un tuit ahí de en la cuenta oficial de Nintendo de América que dice, hola, soy Miyamoto. Lamentamos informar que la película de Mario Bros. Se va a retrasar y esos vatos. Cuando lo vi dije, a ver, si es auténticamente la cuenta de Nintendo de América, porque ¿qué es esto? Pero sí, se retrasó para marzo, creo, del próximo año.
Pero bueno, señores, sigan al señor Rodo Wolf, así en sus redes sociales, bastante interactivo en Twitter, como siempre. Ahí anda peleándose con medio mundo. Tenemos a mega-fdc en Twitter. Y en Instagram ya me perdí, ya no sé cómo lo tiene en Instagram.
Ni él se acuerda ya.
Sí. Ni yo me acuerdo.
Recuerden seguir las redes sociales de Fuera del Control en todas partes. Y pues gracias de antemano. Recuerden sus comentarios, ahí nos escriben. Gracias, nos escuchamos dentro de 7 días. Esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free.
That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.